Mi nombre es Anaís Acosta y el día de hoy es enero 5 de 2008. Nos encontramos en la ciudad de Tucson, Arizona, con el señor Ramón Valencia. ¿Cómo se encuentra, señor Valencia?
Pues gracias a Dios, ahorita bien, nomás un poco reumatizado, ¿sabe?
No, se ve muy bien, se ve muy bien.
Pero ahí la llevamos despacito.
Cuénteme un poco, ¿dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en México, en Bacadehuachi, el pueblo se llama Bacadehuachi, Sonora. Está para el este de Hermosillo, cerca de la línea con Chihuahua. Y ahí trabajábamos en agricultura, acarreábamos leña, algunos trabajitos que podíamos hacer.
¿Cuándo nació usted?
Yo nací en noviembre, el 23 de noviembre del 1937.
Cuénteme un poquito de sus papás, ¿a qué se dedicaban?
Bueno, francamente, mi mamá, pobrecita, ella batalló mucho porque mi papá, pues, muy vicioso en primer lugar y no cumplía con sus obligaciones. Y mi mamá tenía que trabajar lavando ropa o planchando, haciendo trabajos. Y así nos a cuatro hijos nos le dio hasta que pudimos nosotros trabajar y ya empezamos a ayudarle a ella. Nos movimos a Hermosillo a buscar trabajo y ahí trabajamos un poco más, y fue donde de allí de Hermosillo, cuando estaban piscando el algodón, hubo la oportunidad de trabajar y nos dieron una tarjeta, y con esa tarjeta nos fuimos a Empalme para contratarnos.
Vamos a regresarnos un poquito. Quisiera que me platicara un poco cómo era la vida ahí donde usted nació.
Bueno, donde yo nací era un poco pesado porque, pues, en primer lugar, pues la agricultura, que era una de las que nos ayudaba un poco, era un poco pesado porque como no teníamos agua, hasta que llovía teníamos agua y regábamos. Sembrábamos, había una parte que sí había agua, era una parte chica y teníamos una parcela chica, y ahí sembrábamos un poquito y pues de repente cosechábamos un poco, y luego que pues cuando podíamos, aparte de eso, pues acarreábamos leña. Llegamos a acarrear agua en baldes y nos pagaban por un viaje de agua como casi 2 kilómetros, íbamos hasta donde estaba un arroyo y nos pagaban 10 centavos por el viaje de agua, 2 baldes, número 12. Y algunas cosas que podíamos hacer, yo iba a la escuela un poquito, porque no, pues como digo, no podíamos, teníamos que trabajar, y yo creo que cada año iba como un mes a la escuela, y así estuve 4 años, como en 4 años que fui, yo creo que podían haber sido unos 4 meses que logré. Aprendí un poquito, y ahí he acabado de aprender en otras formas, con personas que me han enseñado, y aprendí un poco mejor.
¿Cuándo usted empieza a trabajar de paga ahí en su pueblo?
Bueno, como digo, cuando podía uno, si tenía 10 años, ya acarreaba uno agua en baldes un poco más chicos, o te ibas a traer la leña que estaba cerca y de repente pues vendíamos, alguien quería leña y se la vendíamos. Y luego ya después empezamos con un burro, y con el burro lo cargábamos entre yo y mi hermano, y nos daban 1 peso en aquel tiempo por la carguita de leña. Y así hacíamos lechitas, también así llegamos a hacer adobes para construir, para hacer cuartos o para hacer tapias. Y de repente íbamos a los ranchos, ayudábamos en los ranchos a ordeñar en la madrugada. Nos levantábamos como a las 4 de la mañana y encerrábamos los becerros un día antes y para ordeñar otro día. Nos levantábamos muy temprano y luego llevábamos los becerros a la sabana y las vacas para otro rumbo también. De algunos trabajitos que podíamos hacer, que había ahí que hacer, de acomedirse uno a hacer algo. Y, por ejemplo, también llegamos a ayudarle a los que pegan los adobes, que levantan las tapias, que hacen algunos trabajos, les ayudábamos a arrimarle el soquete o el adobe o lo que podíamos.
¿Cómo era la vida en México en esos tiempos? ¿Cómo estaba la situación económica?
Oh, la situación económica estaba muy mal, muy pobres. En nuestro pueblo, francamente, no había ni dinero, se puede decir, había un poquito. Había unas tiendas, unos abarrotes, que eran los que tenían un poquito de dinero, y los ganaderos también tenían su dinero, pero fuera de ahí, el pobre era pesada la vida, porque era muy mal pagado, como estoy diciendo. Lo que trabajaba uno, le daban cualquier cosa, no era... Y pues francamente no había dinero, la situación económica estaba muy pesada, muy duro, y hasta la fecha ahorita yo creo que todavía la gente batalla, todavía la gente sufre. Y luego, como no hay doctores, de repente no hay doctores, nosotros nunca conocimos a un doctor, nunca, solamente en aquel tiempo pues habían las pastillas, la de Mejoral, las veganinas y así otras medicinas baratas que conseguíamos en los...
¿Con eso se curaba?
Con eso nos curaban. Si podías, si es que había, porque si ganabas 10 centavos o 20 centavos, era para comprar, para cabalar, a comprar harina para las tortillas o para frijol. Y de manera que pues de repente no se podía, pero cuando se podía, pues teníamos, así como digo, Mejorales o veganinas o otras... Cafiaspirinas o no sé qué.
Estaba pesada.
Aquello era duro. En mi casa no había camas, no había cobijas, no había colchas, no había... Había unas garritas ahí nomás que nos echábamos encima y con eso éramos cuatro hermanos y los cuatro estábamos hechos bola ahí. De repente en el suelo, en un petate, esa era la cama. Y pues yo digo que dormíamos muy a gusto, pues ahora Dios nunca...
No se quejaban.
No. Con lo poco que comíamos, empezábamos a dormir algo. Sí, pero muy diferente a otra vida de ahora, que otros muchachos pueden. Otros niños han tenido niñez, juventud. Nosotros no tuvimos ni niñez ni juventud. Todo fue igual, puro sufrir.
Puro trabajar desde niño.
Sí, y principalmente pues mi papá, muy irresponsable, se nos perdió, se nos fue. Un hombre que le gustaba jugar baraja, que le gustaba tomar, y lo que pues cuando pudimos nosotros nos movimos a trabajar para que mi mamá, pues pobrecita, tuviera ayuda y pudiera hacer algo.
Muy bien. ¿Cómo se entera usted del programa Bracero?
Bueno, en aquel tiempo, me dice usted, bueno, sí se escuchaba por donde quiera que estaban contratando gente, porque era muy importante aquí en Estados Unidos, necesitaban mucha gente, y estuvieron por meses y por años contratando, y luego nos dimos cuenta, o sea que se corrió pues la voz por donde quiera que que si piscaba uno, unos dos meses creo, ya alcanzaba uno la tarjeta, te ibas con esa boleta, y era muy fácil de contratarte, con los documentos necesarios como la acta de nacimiento, otros papeles que pedían, nomás fácil. Y ya pues yo no quería realmente venirme para acá, porque yo oía que era muy duro, y pues algunos no volvían porque pues pobrecitos fracasaban, y yo pues yo quería haber estado en México, pero cuando vi que pues que otros hacían algo, que se venían para acá y ganaban algo, pues me arriesgué para hacer algo para mi, como digo, para mi familia, mi mamá, mis hermanos.
¿Pero cómo se entera? ¿Algún vecino?
Bueno, corría la voz en la calle, donde quiera decían, y luego nosotros veíamos algunos que ya habían trabajado y que se devolvían, traían su beliz con su ropa, traían pues unos centavos, y nosotros también
¿Las mismas autoridades los invitaban?
Francamente no, como digo yo, había individuos que ya habían estado y que platicaban de que si uno se animaba a querer trabajar aquí, pues que había aquí futuro, que las compañías, si trabajábamos, podíamos lograr hacer algo. Pero las autoridades, francamente, sí, si uno se las hubiera preguntado, yo creo que sí eran informados, pero más bien por la gente misma que corría la voz por las calles, y como Hermosillo ya era ciudad grande, ya se sabía de que había estas oportunidades. Y yo desde muy chamaco, yo empecé desde 10 años, ya para cuando me contraté ya tenía 19, yo ya había escuchado en como en 10 años y visto algunos que habían trabajado aquí y habían regresado para México. Así es de que pues había mucha comunicación, mucho contacto y se hablaba pues de que había trabajo aquí, que había cosechas que hacer o sembrar. Entonces por eso nos animamos y le entramos. Batallamos algo porque no era tan fácil, aunque traías la tarjeta, pero no podías entrar. Estaban corriendo listas de...
¿A dónde tenía que ir para...?
A Empalme, ahí cerca, no era lejos. Pero venían enlistados desde Zacatecas, desde Yucatán, desde otros, Guerrero, de Sinaloa, de Sonora también, de Chihuahua. Pues de algunos lugares venían enlistados y corrían las listas. Pero en una oportunidad que la gente misma empujó, nos empujamos y fuimos a quedar allá cerca de donde estaba la oficina. Y fue como nos atendieron. Cuando nos levantamos del suelo, nos ayudaron nos ayudaron un poco, se portaron muy bien y nos hicieron el favor de contratarnos.
¿Cuántas personas había en esos centros de contratación esperando ser llamados?
Uy, fíjese que había miles, había mucha gente que pobrecitos como nosotros, que no tenían, algunos no traían ni documentos, otros pues no estaban enlistados y como digo yo, batallamos nosotros. Fíjese que comíamos arroz y frijoles y 3 tortillitas de maíz. Eso era tu desayuno, podía ser tu a mediodía o tu cena. Y
¿dónde comían?
Los que vendían la comida traían 2 botes. Traían un bote con sopa, otro con frijoles y en otro bote tortillas o en una caja. Tortillas de maíz, te daban 3 tortillas, una cucharada de sopa y una cucharada de frijoles por 1 peso en aquel tiempo.
¿Y dónde dormían?
Nosotros nos íbamos a un... De esos de box, ¿cómo se llama?
Un estadio,
y nos metíamos para adentro, no en el estadio, sino que nos metíamos a la cueva, para adentro. Ahí nos encerrábamos. Muy a gusto dormíamos, pues no teníamos dinero, no
¿Y corríamos. ¿Quién les avisó que ahí se podían quedar?
Pues los mismos amigos, nos
les pasaban.
Nos invitaban, sí. Y de repente por ahí agarrábamos alguna calle y había unas señoras que nos podían hacer algo o nos daban un plato de frijoles con tortilla.
¿En qué año fue eso, la primera vez que se
entró? Esto fue el 56, pero no me recuerdo los meses ya. Nunca guardé eso.
¿Y una vez que ya entraba, cuál era el proceso de contratación?
Bueno, mire, los contratos, si todo venía bien, eran 18 meses. A los 18 meses tenías que salir para México. Y... entonces, pues, pero entrabas contratado por, no me acuerdo si era 1 o 2 meses. A los 2 meses, como veían ellos, yo creo, te daban otro contrato, eran 3 o 4 meses. Y entonces, así te iban dando hasta llegar a 18 meses. A 18 meses, por ley, tenías que salir para México. Y entonces, pues, la compañía, yo como estaba livianito, estaba delgado, la compañía vieron los que piscábamos un poco más. Y nos ofrecieron un documento, una carta, que la lleváramos a Empalme y que inmediatamente nos mandaban otra vez.
Cuéntame un poquito ahí de Empalme mismo, ¿cuál era el proceso de contratación? ¿Qué papeles les pedían? ¿Les hacían algunas preguntas, exámenes médicos? ¿Cuánto tiempo estaban ahí?
Francamente Empalme no hacía exámenes médicos. Allí el que salía, el que se ponía en la línea, era contratado. Los exámenes eran en el centro California, allá.
¿Y ahí en Empalme qué tipo de documentación les
como
pedían?
La acta de nacimiento y había otro, no me acuerdo si era de algo de la escuela o de algo de la escuela, de que habíamos ido a la escuela o algo. Algún documento de la escuela, que no me acuerdo yo exactamente qué era más.
¿Habían autoridades mexicanas o americanas?
Mexicanos, sí, señores, yo creo que... eran como maestros o algo de la ley, algo de empleados, ¿cómo podemos decir? Estatales, algo así.
¿Les instruían un poco en qué es lo que iban a estar haciendo, qué tipo de trabajo?
No más. Lo que se trataba era que por favor nos ayudaran o que... Y entonces ellos se prestaban, unos se portaban bien. Más o menos a lo que yo vi en esa ocasión. Porque el proceso pues fue largo, fueron 40 años creo, 42 años fueron los que estuvieron entrando la gente.
¿Cuánto tiempo estuvo usted ahí en Empalme esperando?
Pues yo creo que no fue mucho, pero siempre fueron de 15 a 20 días, yo creo, para poder.
¿Y con quién se fue ahí hasta Empalme?
Tenía con que agarrar el camión. No me acuerdo en aquel tiempo cuánto cobraba el camión de Hermosillo a Empalme, no era muy caro. No pasaba de unos 9 pesos en aquel tiempo.
¿Pero se fueron más personas que con ustedes de
sí,
su mismo pueblo?
Íbamos algunos, sí. Íbamos otros, sí. Sí, y luego, pero nos encontramos a otros pocos de otras partes. Luego nos desparramamos y había unos que ellos mismos se podían hacer comida para vender. Y ya le voy a decir que unos ya ni se contrataron, ahí se quedaron vendiendo comida.
Les iba mejor.
Les gustó, compraron el ajuar, compraron los botes que necesitaban para los frijoles y para la sopa y algunos hasta en los restaurantes por ahí se acomodaron y aprendieron de... Yo supe que unos hasta se hicieron de restaurante, creo. Sí.
¿Les fue bien? Qué bueno.
Sí, eran luchones, pues sabían trabajar. Otros vendían naranjas, fruta, algunas otras cosas vendían ahí. Hasta ropa vendían ahí. Ropa vieja. Y así, había sobadores, había curanderos, había de algunas personas ahí.
Había de todo un poco.
Que sabían trabajar, es que mecánicos y así.
Pero... Cuéntame un poquito del viaje, de Empalme a dónde se los llevaron, ya contratados.
Bueno, como nos contrataban, y ya luego tenían camiones allá afuera. Camiones listos para cargar a la gente y agarraban rumbo al norte para hasta Benjamín Hill. En Benjamín Hill llegábamos un poco temprano, bueno, como mediodía o bueno, tardecito, y el tren de ahí, pues no estoy muy seguro si salía en aquel tiempo a las 2 o a las 3, 4 de la tarde rumbo a Mexicali, que bien cargaban bien, tenían carros para cargar a la gente y llegábamos a Mexicali, yo creo que muy en la madrugada, otro día en la madrugada, para pasar la línea y ahí nos echaban a nuestros camiones, en camiones americanos, ya para el lugar que, el control que le decían, el control de braseros.
Ahí el lugar este de control de braseros, ¿dónde estaba?
En le decían ahí el Centro California, era un ladito del Centro California.
Y cuénteme, ¿quién pagaba o quién cubría los gastos del viaje? ¿Ustedes mismos?
No, nosotros una vez que éramos contratados, yo creo que de Estados Unidos pagaban eso, porque nosotros no.
¿Y cómo estuvo ese viaje?
Bueno, estuvo bien, más o menos, nomás pues, como digo, siempre sufrimos hambre, no teníamos, en México más que todo, porque llegando ahí en el Centro de California sí ya nos dieron comida, nos dieron algo.
¿Y durante todo el viaje no comían?
Pues no, hasta que podíamos, por algún motivo que nos hallábamos. Una vez yo me hallé 10 pesos. Para mí fue como 10 mil dólares, yo creo.
Con esos comieron pues, varios.
Eran 10 comidas que iba a dar.
Sí, claro. Cuénteme un poquito del centro, de ahí del Centro de Control de Braseros. ¿Ahí qué pasaba?
Bueno, mire, allí hacían como unos grupos, o sea, la iban acomodando toda la gente en fila, como cuando vamos a la escuela, así, en fila, 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 todos afilados, y luego entrábamos a un barracas, les decían, yo creo, y allí estaba un señor o señora haciendo una cosa, chequear la temperatura, chequear luego en la boca, la temperatura, y luego le miraban los oídos, y luego los pasaban para un lado, y en otra parte te chequeaban bien de físicamente, a ver cómo estaba, que no hubiera alguna enfermedad, te sacaban sangre. En otras palabras, tenían que estar ellos seguros que que la persona que estaban contratando estaba bien de salud. Ahora, el que salía enfermo por algún motivo, ya fuera alguna enfermedad venérea o cosas así, lo apartaban y lo tenían doctores, lo curaban, los trataban, y ya cuando ya se componían, los contrataban, seguían el curso. Pero, pues, muy bien, yo digo todo aquello que lo que hicieron, porque nos trataron, yo creo, bien, y luego ya cuando estábamos listos, nos echaron en camión otra vez de la Greyhound y rumbo para el norte de ahí de Calexico, del centro.
Ahí en el centro les decían qué tipo de trabajo iban a estar haciendo, les decían cuánto iban a ganar o
dicen qué tipo que de empleo de repente iban a hacer. sí decían, pero a nosotros no nos dijeron, nomás nos cargaron, no, y como yo, a lo menos yo, pues como yo era mi primera vez que iba para allá, pues, nomás nos cargaron en el camión, y le dimos en la noche hasta amanecer. Al amanecer llegamos allá a Ventura, California, a un pueblito llamado Satikoy, California. Había muchas huertas, muy bonito, huertas de limón, naranja, olivo poco, pero mucha fresa. Había algunas cosechas ahí, toronjas.
¿Qué tipo de trabajo desempeñó ahí?
Yo lo máximo que hicimos fue piscar limón. Pero, por ejemplo, los sábados, los que queríamos, si querías, íbamos a la fresa. Y ahí, no me acuerdo si eran 80 centavos la hora o a peso la hora. Y pues trabajábamos, ganábamos unos 8 o 10 dólares. Y luego trabajábamos en el field piscando el limón. Y cuando de repente cuando salíamos, cuando ya pudimos, nos contratamos con la cocina donde está el borde. Y nos daban, trabajábamos haciendo, lavando trastes y haciendo, sirviendo la comida. Y nos quitaban lo del borde, no nos cobraban. Nos ahorrábamos. En aquel tiempo eran 24.50 por 15 días.
¿Y usted se ponía a ayudarles en la cocina y les descontaban el borde? ¿Les daban la comida gratis?
Nos daban la comida gratis y no nos cobraban.
¿Y me puede describir un día de trabajo? ¿A qué horas, desde qué horas a qué horas empezaban a trabajar?
Bueno, la hora para empezar era a las 7, pero nos teníamos que levantar a las 4 de la mañana. Había una sirena que sonaba, era para levantarnos y teníamos que irnos al borde porque el que no fuera, ya pasado de las 5 ya se cerraba.
Cerraba la cocina
y entonces lo que hacían, estaba un muchacho fuera con los lunches, nomás te daban lunches. Porque si la hora era esa y si no llegabas a tiempo, ya no alcanzabas. Y así nos íbamos un rato otra vez para el cuarto. Y luego ya al rato nos íbamos como a las 6 a subirnos en los camiones, en los troques. Eran unos troques que cabíamos como unos 25 o 30 en cada troque. Había como sillas atravesadas así. Y atravesados nos sentábamos.
¿Era un camión abierto o un camión
cerrado? Era camión cerrado, pero abierto atrás, libre, atrás no tenía puerta. Tenía una cadenita que era, cuando ya entraba, cerraba la cadenita, pero era cerrado. Había una ventana chica enfrente para el aire cuando estaba haciendo calor. Y en eso nos íbamos, pero
¿Qué tan lejos estaba el campo de ahí, de donde dormían, donde comían?
Donde comíamos, era como si estuviera ahí enseguida, luego estaba.
Pero de sus cuartos, ¿qué tan lejos estaba el campo de trabajo?
Había huertas que podían haber estado a 2 millas, a 2 millas, a 5 millas, y llegamos a venir hasta Orange County, a Anaheim, creo que se llama. Llegamos a venir unas cuantas veces, muy poco. Y allá también para el lado de Santa Bárbara también llegamos ahí.
¿Se acuerda el nombre de la compañía que lo contrató?
Se llamaba Satikoy Lehman Association.
¿Cuánto tiempo estuvo ahí?
Allí estuve dos contratos de 18 meses y después ya legal también estuve, pero poco, ya me moví a Los Ángeles a buscar trabajo, otro trabajo.
¿Tuvo alguna relación con los mayordomos o patrones? ¿Los llegó a conocer?
Pues sí, se dieron a conocer, eran buenos amigos. Por ejemplo, traíamos mayordomo y chequeador. El mayordomo es el que mandaba y chequeador el apuntaba las cajas a cada quien. Sí, en una Z, le llamamos Z, tres árboles y tres de aquel lado, era una Z. Y las cajas que hicieras ahí, ya fueran 5 cajas, ya fueran 15, ya fueran 20, el chequeador se pasaba chequeando y él también se fijaba que no quedaran limones, que no quedaran limones así en el árbol colgando. Una vez le tiré un piedrazo yo a uno y lo alcancé a agarrar con un terrón. Y me decían de la pedrada.
Tenía buen vino.
Nadie sabía cómo me llamaba, el de la pedrada, ¿no? Y pues, como digo, piscábamos así, eran el mayordomo y el chequeador. Y pues no me quejo, yo digo, estuvo bueno porque pues nos pagaban por quincena y lo lográbamos, lo mandábamos para la casa o alzábamos un poquito en el banco. Y,
¿tenían cuenta en el banco?
Sí, teníamos una cuentita ahí en el banco. Era poco, pagaban poco.
¿Y cómo mandaba el dinero a la casa?
Certificado. Ahí mismo, la misma compañía nos tenía una mujer ahí. Agarraba el dinero y hacía un cheque y firmábamos un papel con lo que era. Y luego lo llevaban ellos al correo y lo certificaban. Y luego nos entregaban el certificado, el papel y todo.
¿Tuvo usted alguna queja sobre eso, que el dinero no llegaba?
No, nunca. Todo el tiempo yo no tuve ninguna, ni lo más mínimo, tanto por la compañía ni por nadie. La única queja que nos queda es que nos deben, nos quitaron para la pensión y nunca nos dieron nada. Y tiramos los papeles y no nos pagaron.
¿Les avisaron en algún tiempo que les iban a quitar para la pensión esa?
Sí nos dijeron, nos explicaron, pero cuando vimos que no nos daban, yo a lo menos perdí los papeles y no me volví a acordar de ellos.
¿Cómo se comunicaba con su familia?
Por carta, únicamente por carta. Cuando mandaba eso, hacía carta y iba la carta ahí. No había teléfono. Bueno, sí había, pero en Estados Unidos y en Hermosillo, en las ciudades grandes. Pero en los pueblos chicos no había teléfono.
¿Qué le contaba a su familia?
Pues nomás cómo estábamos, qué hacíamos, que íbamos a las tiendas, qué ropa comprábamos, lo que veíamos, lo que comíamos. Pues es todo. También vinimos a ver a unos parientes a Los Ángeles. Y emprendimos un poco a hacer mecánica.
Ahí mismo en el rancho.
Sí, ahí teníamos unos carros viejos y los arreglábamos y andábamos sin licencia por donde quiera, ni aseguranza. Ya cuando acordamos andábamos en Los Ángeles.
Fue una aventura. Cuénteme, ¿cuántos días a la semana trabajaban?
Trabajábamos 5, pero cuando queríamos, como digo, íbamos a la fresa. Así algún ranchero necesitaba. Nos llegaron a levantar también para ir a cargar calentones de gas que les ponían a los aguacates, a las huertas de aguacates, nos levantaban en la noche. Íbamos y andábamos con baldes, le abríamos al tambo y el carro iba, un tractor así, el carro, con los caminos, y nos echaban en el balde y íbamos y le echábamos a un bote, ahí se prendían, ahí prendían, y los otros los prendían, y de repente pues otros trabajos también hacíamos, de componer un riego a un bordo, escarbar y componer un bordo o algo así, algunos trabajos. A otros les tocó también ir a los incendios, porque hubo incendios, a la lumbre.
¿Pero eso también era parte de su trabajo o lo hacían?
No estaba extra en el contrato, pero podíamos.
¿Y les pagaban las horas extras?
Sí, como por ejemplo los incendios eran emergentemente y las heladas también se venían y querían cargar. Y
los calentones.
A los aguacates, a las huertas de aguacates.
¿Cómo se comunicaba el mayordomo o el patrón con ustedes? ¿Él hablaba español o ustedes hablaban un poquito inglés?
Bueno, no, nosotros no sabíamos ni una palabra en inglés, pero ellos tenían, el que estaba ahí con nosotros era un americano, pero tenía un mexicano que se llamaba Patricio, y él sabía español e inglés, y él nos traducía todo, nos hacía preguntas, qué necesitábamos, cuando necesitábamos ir al doctor también, él nos preguntaba y nos decía que la ida al doctor, me parece que era los lunes o algo así. Tenemos que perder un día de trabajo para ir al doctor.
¿Usted se llegó a enfermar alguna vez?
No, nunca, pero lo único que a mí me hizo daño fue el azúcar. Yo soy alérgico al azúcar, a todo lo que sea dulce. Puedo en la mañana comer algo con azúcar porque voy a trabajar, me voy a poner a hacer algo, pero en la cena no puedo, a cualquier hora del día menos en la cena, porque se me hacen ampollas de repente. Mire cómo me rasco de repente, sí, me hace daño, no sé por qué, tan bueno el dulce.
Ya sé.
Y pues ahí.
¿Usted supo de alguien que necesitó servicios médicos mientras estuvo trabajando?
Sí, vimos que había enfermos, pero pues uno no podía, nosotros no nos enterábamos como ellos los llevaban entre el día, y sabrá Dios el doctor si les ponía otra cita otra vez o cómo o qué era la enfermedad, pero no, ellos sí. Eso sí lo hacían bien, de que el que estuviera enfermo, llevarlo al doctor y curarlo.
¿En sus días libres qué hacían?
Pues íbamos a la iglesia, íbamos a misa el domingo, y bueno, íbamos al pueblo más grande, como ahí estábamos, cerca de Oxnard, Santa Paula. Y íbamos a la tienda a comprar lo que necesitábamos, ropa o algo. Algunos compañeros pues se iban a tomar en la cantina y a bailar, a buscar novia, a casarse, yo creo.
¿Usted ya estaba casado cuando estaba...?
No, yo estaba muy chamaco, yo apenas tenía 19 años.
Muy joven.
10 años después me casé.
Cuénteme, el lugar donde dormían, ¿cómo era?
Le decían barracas. Era un cuarto largo, como digamos, como una sala, como de aquí a allá, como...
¿Unos 10 metros?
25 pies por 16, por ahí de ancho. Y cabían dos camas aquí, una así y otra así.
Paralelas.
Cabían como unas 15 camas o 17 por ahí camas.
¿Cuántas personas metían ahí?
Una en cada cama. Y luego estaba otra barraca pegada para aquel lado, y teníamos baño en medio, baño aquellos y baño nosotros. Y luego había otras barracas más chicas, que cabían un poco menos. Teníamos servicio de agua, teníamos calentón para cuando estaba haciendo frío. Y pues no, yo no me quejo, más o menos lo que vi, por lo que nos atendieron. Estuvo bien.
¿Cómo los trataban los patrones o los mayordomos?
No, nos trataban bien, nos explicaban. De repente cometíamos errores. Por ejemplo, cuando andábamos piscando, de repente cortábamos verdes que se pasaban de la argolla, de la medida que traíamos. Traíamos en la mano una... era como un número 8. Una era más grande la rueda y la otra era chiquita. Y la chica era para el dedo. Y la grande, el limón que pasara por ahí no servía.
Se tenía que quedar
en la mata, sí. Y si lo piscábamos, nos llamaban la atención. Pero no eran muy muy pesados. De repente te hablaban y te enseñaban, te explicaban cómo debías de hacerlo.
¿Alguna vez alguien se llegó a pelear con el mayordomo o a molestar?
No vi yo de eso. Había de repente, se enojaban uno a los otros, pero no el mayordomo, los mayordomos no. Yo creo que los tenían muy bien educados a ellos o algo. porque como yo digo, pues nos hablaban así. Lo que sí pasaba que de repente yo vi pues que había trabajadores que sí los cambiaban. Yo creo que los veían que no, pues no debían bien el trabajo, no trabajaban bastante, no podían. También tenía que ver lo gordo, lo, pues, lo alto.
Porque tenían que subirse en escaleras, ¿no?
Escalera, para y tenía una pata, la escalera traía una pata y la poníamos, y luego nos subíamos, y con todo el morral ahí arriba, y había veces que se ladeaba la escalera y nos caíamos. La suerte que el suelo estaba barbechado, estaba suelta la tierra. O agarramos un brazo en el camino y nos agarrábamos.
Se colgaban de ahí.
Y ya no caíamos tan recios.
Ah, sí, era peligroso.
Sí, sí. Y luego todo aquí, todas las camisolas todas trozadas. Aparte de que usábamos mangas de
lona. ¿Les daban equipo ellos?
No, lo comprábamos. Lo que eran las mangas y los guantes eran comprados. Pero digo yo, todos arañados, era muy duro. Había quienes piscaban así sin guantes, pero se les ponía aquí duro todo esto de... ¿Sabe? Muy feo, se les miraba. Todo picoteado de las espinas. Era duro en la espina.
¿Qué otro tipo de trabajo hizo aparte del limón?
No, pues nomás eso. Y como digo yo, de repente aprendimos un poco de mecánica. Y íbamos a una escuelita y aprendimos un poquito también a escribir. Pero pues ese trabajo en la cocina y en el fil y en la... de repente también me acuerdo a la nuez fuimos.
¿Dónde fueron a la nuez?
Era corta la corrida. Ahí mismo, cerca de ahí, como unas 8 millas, rumbo a Ventura, piscábamos nuez.
¿Alguna vez le tocó que llegara a la migración a revisarle los papeles?
Ahí no, nunca nos molestaron.
¿En esa compañía había puras personas del programa Bracero trabajando?
Sí, ahí no, había locales, pero si no llevabas documentos, ahí no trabajabas. A menos ser Bracero o con documentos. Yo vi llegar a alguien así a buscar trabajo y les pedían los papeles y hasta ahí nomás llegaban, no traían.
¿Y a autoridades mexicanas como el cónsul o algún representante del gobierno para ver que les estuvieran dando un trato correcto alguna vez había?
No. Había un jefe ahí que se llamaba Víctor, no me acuerdo el apellido ya. Ese era como cónsul, digamos, no sé si cónsul o qué, pero él era el que... Él y traía otros 2 empleados o 3 cuando renovábamos los contratos.
¿Dónde iban para renovar?
A Santa Paula, California.
¿Y quién los llevaba? ¿El mismo patrón?
Los mismos patrón, los troques del patrón. Y iba un empleado de la compañía o 2 de la compañía. Y luego Víctor, ese señor, tenía otros empleados. Y ahí hacíamos, firmábamos otra vez. Llenábamos un papel y lo firmábamos y ya quedábamos por otros 4 meses. Ya lo último ya fue para México. 18 meses.
¿Qué hacía si no le gustaba el trabajo? ¿Podía usted pedir cambio de trabajo?
Sí, hubo otros que... No, pero yo no vi eso, de que uno pudiera... No, ni oí yo eso. Pero sí vi yo que hubo cambio. Cambiaron algunos por... No, yo no supe los motivos exactamente. Se los llevaron para otras compañías, pero no había... Ahí no podías tú decir, me quiero ir a otro estado o a otro pueblo, no.
¿Qué pasaba a los que desertaban, a los que después de un mes se desaparecían?
Yo supe pues que esos, si se querían contratar otra vez, por ejemplo, no podían ya. Quedaban mal con... Tenían castigo, no me acuerdo. En aquel tiempo nos dijeron qué tanto era de pena el que se desertara. Pero sí lo llegaron a hacer algunos. Los que conocían ya... Que ya conocían dónde estaban y para dónde iban.
Después de los 18 meses que me cuenta, ¿cuál era el proceso? ¿Tenían que regresar a México?
Teníamos que regresar a México. Pero a nosotros, algunos trabajadores sí nos dieron una carta para... que fuéramos a Empalme, y podíamos otra vez agarrar otro contrato.
¿Tenían que hacer la misma línea y la misma espera?
No, ya era diferente. Nos enseñamos esa carta, había una oficina especial y ya, estaba arreglado.
¿Cuántas veces se contrató?
Nomás dos veces, pero en la segunda empecé a irme a Los Ángeles a buscar quienes arreglaban documentos. Y ya contraté a un señor ahí. Y no, pero no me gustó, como que no le daba bien. Y agarré los documentos y me vine yo para Nogales. Y ahí tenía la cita. Y fui otra vez de vuelta por otras cartas de allá de... Necesitaba de la policía de California. Y ya, con eso ya me emigré.
¿Ya la segunda vez ya no regresó a México?
No, ya era libre, ya era emigrado y contratado. Ya les entregué el pasaporte, le entregué todo.
¿Usted se casó en México?
Sí.
¿Regresó a casarse nada más?
Sí. No, pues es que todavía tenía a mi mamá ya. Y vine y me casé y gracias a Dios... Me traje a mi mujer con su pasaporte nomás. Y ahí poco a poco nos fuimos arreglando. Y los niños y ya todo vino ya.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos con la entrevista con el señor Ramón Valencia. Me decía que cuando estaba... trabajando allá, quisiera que me contara un poco más. Cuando estaba trabajando, ¿compraban algunos radios o algunas cosas que no se pudieran obtener en México en ese tiempo?
Sí, pero había lista de cosas que podíamos llevar. Yo tuve esa lista, no la leí bien, pero podíamos llevar una máquina de coser para coser ropa. Podíamos llevar un radio. En aquel tiempo no había televisiones, pero no, nosotros ni conocíamos eso que era. Pero sí podíamos algunas cosas llevar, como trastes, como...
¿Qué le llevaba usted a su mamá?
Sí, le llevé cortes para hacer vestido. Yo creo que unas chanclas también, una vez le llevé unas chanclas, me dio el número. ¿Sabes? No me acuerdo haberla visto con él. Podíamos llevar ciertas cosas, no había problema. Belices, mecate, una vez llevé un mecate para al azar. Zapatos para mi hermano, ropa para mí. Y para mi hermano también. Pues yo no... Sí, si alguien llevaba mucho. Yo creo que armas estaba prohibido. Algunas otras cosas de más. No, pues siempre ha sido muy estricta la salida.
¿Y para su propio entretenimiento ahí en la barraca? ¿Qué es lo que compraban o qué hacían?
De repente jugábamos baraja, platicábamos mucho. Platicábamos... comprábamos algo para comer y ahí siempre teníamos naranjas, aguacates, tortillitas de maíz, y de repente traían cerveza ahí algunos, pero platicábamos, jugábamos baraja de a penny. Cuando perdíamos 20 centavos o 40 o algún dólar, alguien así, había jugadas grandes. Hubo individuos que le voy a decir que quedaron... Se acabó el contrato y quedaron limpios, sin nada.
Se venían...
Tuvimos que hacer cooperachas de a dólar, de a $2, de a $5, para acabalarles un dinero para que se fueran, lo que no tenían.
Ni para el regreso.
Eran muy viciosos, tanto alcohol como baraja.
¿Y alguna vez usted, que se quedaba por periodos largos, alguna vez regresó a México en temporadas de Navidad o días festivos?
Sí, fuimos. Me acuerdo una ocasión, nomás lo hice. Veníamos por aquí, por este camino de Arizona, por aquí por Phoenix, y como no sabíamos nada, pues vinimos veníamos con rumbo a San Manuel, por acá, por este otro camino de aquí, y por ahí, pasando San Manuel, se me descompuso el carro y lo tuve que dejar ahí tirado. y lo perdí.
¿Ya no regresé por él?
No, cuando regresé estaba cerca de un restaurante ahí, y los del restaurante lo habían recogido. Y dijeron que ya no podía, por ley ya no podía, no tenía derecho a él. Ahí se quedaron con él.
Cuénteme, ¿y cuando estaban aquí en Estados Unidos, no celebraban en el campo algún día festivo mexicano, como el 16 de septiembre?
No, fíjese que no. En esa ocasión no. Allí donde estábamos, como era campo, nosotros estábamos a una milla del pueblito Saticoy. No estábamos en el Saticoy. El campo estaba enseguida, a una milla más o menos retirado. Pero sí, cuando yo ya estaba en Los Ángeles, sí vi que celebraban el 15, el 16 y otros días también festivos de México. Había desfiles, bandera mexicana, bandera americana, algunas cosas de esas actividades vi.
¿Y cuando estaban en los campos, no celebraban algún festejo americano como el 4 de julio?
No. Quizás lo hicimos y nosotros nos dimos cuenta de no trabajar. Era todo, pero fiesta no.
Ya para finalizar la entrevista, me gustaría que me contara un poco cómo usted se hizo ciudadano americano.
Bueno, hará como, no estoy muy seguro cuántos años, si 8 años o 7, más o menos. Yo creo que salieron con que había que cambiar las micas que traíamos por otra clase, porque por orden de migración, creo, las que teníamos las falsificaban falsificadores y las vendían, o no sé por qué. Y entonces, cuando yo me di cuenta, yo no había pensado en ciudadanía. Mi mujer, antes que yo, ella sí se hizo ciudadana. Pero cuando vimos que con $10 más sacaba la ciudadanía, pues mejor la ciudadanía. Y para mí estuvo fácil, porque ya tenía más de 20 años aquí. Ya casi tenía 30, ¿verdad?
Cuéntame un poquito de cómo fue su vida después de haber trabajado como brasero. ¿Qué hizo?
Bueno, yo me he dedicado, como digo, en primer lugar cuando me migré, pues luego traté de ayudar a mi mamá y a mis parientes a que también se vinieran ellos para acá. Me traje a un hermano y a una hermana. Y
¿alguno de sus hermanos trabajó como brasero?
Mi hermano José Valencia, sí. Sí trabajó el de Brasil. Le tocó para Lince, California, y por ahí en Pomona, Ontario. En Ontario y en otros lugares por ahí.
¿Nunca les tocó trabajar juntos?
Nunca, no. Hasta que se emigró él. Ya trabajamos juntos. Pero yo no desconozco, cuando estuvimos de braceros, estuvimos bien. Todavía he ido para allá, para el campo ese, y ya se murieron casi todos los compañeros. Ya quedan unos 2, 3 nomás, ya muy viejos.
¿Usted era de los jóvenes cuando trabajaban?
Sí,
ahí.
Yo tenía 19 años y había mayordomos de 40, de 30 y tantos. Sí, había otros jóvenes también.
¿Hizo algunas amistades entre sus mismos compañeros del programa Bracero? ¿Los frecuentes?
Ah, sí, tuvimos muy buenos compañeros. Yo, francamente, yo tenía miedo, me habían infundido miedo de que, pues decían, hablaban de los del sur, ¿no? Que eran guarachudos y que tenían cuchillos y que navajas y que. Y bueno, los recomendaban mal. Pero cuando los empecé a conocer yo, qué gente tan buena, qué bueno. Gente muy buena. Si te enfermabas, te preguntaban, ellos iban a la botica y te traían alguna cosa, algún jugo, soda o algo. O si iban a comer, te traían tu lonche, te traían una comida o algo. No, gente muy buena. Como digo, yo oí malos recomendaciones, pero cuando yo los traté y los vi, hubo muy diferente. Les ayudé yo también en lo que pude. Yo escribía un poquito y leía también. Y eso pues nos servía, que algunos
no sabían
escribir ellos nada, ni leer, pobrecitos.
¿Hablaban pues, español?
Sí, el idioma. Quizás traían otro dialecto, pero el español era el que más, el único ahí, entre nosotros.
¿Entre ustedes, los del norte y ellos del sur, recibían algún trato diferente de los patrones?
No, ahí, pues como yo digo, el que se portaba bien tenía su trabajo y tenía casa, tenía todo. No importaba de dónde fuera, de qué estado fuera mexicano, porque nomás México tuvo braceros, otros países no.
¿Usted experimentó algún tipo de racismo o le tocó alguna experiencia mala?
Bueno, ya al final sí, ya miraba yo que había hasta mexicanos que no nos hablaban muy bien, y después ya emigrado más bien los estuve viendo que nos como que nos sacaban la vuelta, no nos veían muy bien. Hubo gente muy buena que eran gringos que nos trataban muy bien. Y se ponían a las órdenes, si algo se ofreciera o lo que fuera, ellos nos ayudaban. Pero sí hay mucha discriminación, muy malos.
¿Alguna vez hubo algún tipo de queja o huelga de los braceros con los patrones? ¿Porque no les gustaba la comida o no les gustaba el trabajo?
Sí hubo, pero ahí en este... Bueno, sí, una vez nos cayó mal la comida, a todos nos enfermamos. Tuvimos que parar de trabajar porque no pudimos trabajar, no teníamos presas. Nos enfermamos no me acuerdo qué había sido la comida. Exactamente no estoy seguro, pero la comida como que lo hicieron de adrede, pero sabe, porque todititos nos enfermamos del estómago. Sí, yo oí quejas que no les gustaba la comida, como lo hacían, en el modo que la hacían. Pero yo, como he tenido estómago muy bien, pues sí, andaba la vida, ¿no? ¿Cómo no?
Casi nunca se enfermó.
No, ¿para qué voy a mentir? Sí, la verdad es la
¿Y
verdad.
¿Y en esa ocasión llevaron médicos a las barracas o
no,
cómo se no, mejoraron?
No. Lo que hicieron fue comida nomás especial. Tortillas de harina tostadas y pollo, mucho pollo. Ensalada, un poquito de ensalada. Pero no hubo ida a doctor, no vinieron doctores, no. Yo creo que ellos supieron lo que estuvo, lo que el daño que nos hizo, de que venía, yo creo. A lo mejor lo hicieron de adrede por purgarnos o nada.
A lo mejor.
Y luego, como una cosa, que las barracas chicas nomás tenían un toilet, y el que se sentaba ahí, pues ahí se quedaba, y los demás allá afuera. Había que hacer toilet de fuera.
¿Y era, dónde se bañaban?
Ahí había un baño de... era tina y regadera. Era más bien tina, yo creo. Sí. Los otros tienen regadera. Pero...
¿Los patrones acondicionaban las barracas?
Sí. Y limpiaban. Tenían cobija limpia y te ponían esta... Yo creo que cada semana ponían funda nueva y almohada.
Y... ¿Les iban a limpiar las barracas o ustedes se encargaban?
No, ellos iban y barrían. Cuando nosotros nos íbamos al trabajo, había un encargado que entraba ahí y limpiaba.
¿Y ustedes ahí dejaban sus artículos personales?
Sí, todo, se quedaba conforme.
¿Y no tenían miedo o nunca tuvieron algún...?
Pues no, porque por ejemplo, si traíamos dinero, como decir 5, 10 o 20 dólares o lo que fuera, lo traíamos en la bolsa, ahí no se quedaba ni un 5. Era raro el que sí tenía una feriecita por ahí porque de repente necesitaba. No había. Sí había malos, maleantes, había rateros ahí, pero quizás a alguien sí les hicieron daño, pero nosotros no.
¿Alguna vez se llegaron a pelear entre los compañeros o algún disgusto?
Pues de repente discutían así o peleaban, sí, pero pelear no. En las cantinas sí, allá sí había patadas y golpes.
¿Y qué hacían? ¿Llegaba la policía?
O... Sí, sí, hubo arrestados. Hubo quienes los detenían por 24 horas y luego los llevaban hasta el campo, la policía.
¿Y el patrón al día siguiente los despedía o no, les daba oportunidad de seguir trabajando?
No, no, nomás platicaban con ellos o algo. Y los chequeaban que no estuvieran golpeados o algo.
Ya para terminar la entrevista, señor Valencia, me gustaría que me dijera qué significa para usted la palabra bracero.
Bracero, la palabra bracero, pues era el nombre que nos ponían por ser braceros, por ser trabajadores mexicanos. Y de repente los mismos braceros por jugar le decían a otros: tú sí eres bracero, tú eres puro bracero, decían. Tú no vas a salir de bracero. Pero era como un juego, como bajándolo un poco de...
¿Usted siente que de alguna manera lo bajan o se siente mal cuando lo llaman bracero?
Pues mal no nos sentíamos, pero sí se sentía uno como que era el bracero. Como que nomás que no eras como el legal, el que tenía documentos. Eso es todo. Si éramos braceros, pues lo éramos. Y de repente así había quienes lo cantaban, quienes lo trataban a uno de bajar. Y peor si tenían novias, porque de repente ellos tenían novia, iban por ellos y se los llevaban. Y nosotros no teníamos. Y cuando venían, pues se creían como locales ahí.
¿Algunos tenían novias americanas?
Sí, americanas o mexicanas. Desde el viernes en la tarde se los llevaban. Y a veces que traían el domingo temprano.
¿Y dónde conocían a...?
Pues en las cantinas. En las cantinas, era en los bailes. Había bailes, había cantinas. Algunos lugares que había donde divertirse y diversiones.
¿Había mujeres trabajando en el campo también?
No. Sí había, los locales tenían mujeres y había mujeres ahí. Pero nosotros no nos metíamos con ellos.
Pero es lo que le iba a preguntar, ¿ustedes vivían separados sí. de los locales?
Sí, nomás de esa casa para allá era de locales, de ahí nosotros para acá.
¿Y ahí vivían familias? Los de locales.
Sí, ahí vivían familias. Y las familias nos conocían por nombres y por todo, muy bien.
¿Cómo se llevaban con la gente de ahí, con los mexicoamericanos?
Mexicoamericanos, muy bien, como digo, sí había quienes no nos daban la cara o se volteaban para otra parte, no nos hablaban bien, pero aún así no podían ellos hacernos daño o no había quien les hiciera caso a ellos, pero no, alguna queja de cómo no.
¿Hablaban español ellos?
Sí, ellos nos hablaban. Y el que hablaba en inglés, pues nomás no lo entendíamos y no lo ignorábamos.
No podía. ¿Alguna vez aprendió inglés usted?
Una que otra palabra nomás, muy poco, casi muy poco. Yo aprendí más cuando empecé en una fábrica, porque ahí sí, los patrones eran puro inglés. Y había que machucar algo.
¿Cómo le hacían cuando los patrones se trataban de comunicar?
Pues nos quedábamos en amén. Una vez quisimos comprar dulces y por pedir media libra decíamos medie y no nos entendían. Una dulcería que estaba ahí, que queríamos media libra y no pudimos.
¿Y no había nadie que...?
No había, en aquel tiempo era poco duro, no era... Allá, ahorita, ya donde quiera hablan español, ya no hay braceros. Pues ya. Lo que sí se me hizo extraño, que tumbaron las cantinas. Ahí está el terreno donde estaban las salones de baile y restaurantes y todo. Todo tumbaron.
A lo mejor quebraron porque ustedes ya no estaban ahí.
Sí, yo creo. Se me hizo muy raro, muy extraño.
En general, ¿sus recuerdos de haber sido bracero son positivos?
Pues sí. Sí, porque pues francamente ha sido la forma que nos vinimos para acá, y yo he visto otros batallar mucho y no han conseguido. Y nosotros de esa manera se nos facilitó trabajar y vivir esos, vivimos como cerca de 3 años de braceros, y después arreglamos los documentos. En aquel tiempo estaba muy fácil, yo creo que yo pagaría unos 12 o 14 dólares aquí por Nogales, el año del 58. Y ahorita he oído por ahí, no sé si está en 300 o no sé cuánto la migración, si es que se mira.
¿Usted piensa que el haber sido bracero cambió su vida? ¿El haber venido a trabajar a Estados Unidos cambió?
Mucho, sí.
¿Cómo hubiera sido su vida allá en México si no hubiera...?
Uy, imagínese usted. Yo creo que anduviera con unos dos burros acarreando leña allá, o no sé en qué forma. Quizás, pero no... Muy pobres, muy pobres. El bracero... El que logró, el que no se hizo tonto y guardó un poquito, aunque sea, o algo, compró un animalito, compraron milpa, compraron algo, y porque hubo quienes tiraron todo, quienes no aprovecharon, ni se emigraron, o
ni ahorraron.
No ahorraron. ¿Cuántos morirían aquí por alguna enfermedad, digamos, como alcohólicos o otra enfermedad, como drogas, como pobrecitos, pues, ni volvieron para México? Pero gracias a Dios nos fue bien de bracero.
Tomó la decisión correcta.
Sí, porque teníamos compañeros allá que eran de dinero, lo cual ahorita están muy, muy flojos, muy...
Ya no les fue bien.
No, están muy pobres. Algunos hasta se murieron, alcohólicos, o ahí andan todos enfermos.
Me da mucho gusto. Ya para finalizar la entrevista, no sé si tenga algo más que agregar, alguna anécdota, alguna historia.
No tengo que agregar, pero nomás lo único que hubiera justicia, porque ese dinero que nos quitaron y lo usaron ellos, no sé, en México, ¿en qué lo usarían? Sería muy bueno que nos lo regresaran, que saliéramos de eso, porque pues nos hace falta para pagar el pago de la casa, para componer la casa, para... Pues hace mucha falta.
Claro, y es dinero
curarnos nosotros, aquí andamos con riumas, hace mucha falta cómo moverse, con qué moverse. Para caro, para todo tan caro. Eso nomás, eso nos ha... Nos hemos sentido mucho que nos lo hayan quitado y que se porten tan mal con nosotros. Ya tenemos como 4 años nomás averiguando esto y
no se ha resuelto.
No nos ha tocado. A otros les ha tocado, les han pagado, pero yo no sé por qué a nosotros no.
Ojalá que se arregle pronto.
Ojalá, con el favor de Dios.
Así es.
Algo nos sirve. De lo contrario, hemos estado gastando, porque pues se ha ofrecido, no han tenido que hacer documentos, y se necesita papel, se necesita material. Hemos hecho cooperaches, hemos comido, hemos hecho comidas. Pues hemos descansado también, hemos platicado. Pero ojalá que se arreglara esto con el favor de Dios, para bien de nuestra patria y de nosotros.
Sí, ojalá pronto se pueda llegar a un acuerdo o les puedan resolver algo.
Ojalá.
Bueno, pues en nombre del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso y en lo personal, le agradezco mucho todo lo que nos contó y el tiempo que...
Muy bien.
Bueno, con esto damos por terminada la entrevista.
Gracias, muchas
gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno.